eso es que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente, no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios?
Unión Santa Mario. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros.
Música.
Entrevistas.
Anime.
I'm the doctor.
No doctor, I'm the doctor.
You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say.
Nicolás Rodrigo.
Ana Laura Putrell.
Juan Fariña.
Alejandra Guillén.
Jorge Valmeli.
Universo Alternativo.
Universo Alternativo. Bueno, volvimos al aire y para aquellos que estén escuchando nuestros podcasts, arrancamos el programa. Tuvimos un pequeño desperfecto técnico.
¿Recién arrancamos el programa en el podcast?
Recién, para los que estén en el futuro escuchando lo que estamos haciendo ahora.
¿Cómo haces explicarme? Estamos hablando de puntos variables en el tiempo. ¿Qué sucede?
Estamos hablando de puntos variables en el tiempo. Ahora, para nuestros oyentes, acabamos de salir de un bloque de copetín de noticias. Y para nuestros oyentes en el futuro que nos están escuchando por el podcast, estamos recién arrancando el programa.
¡Qué bajón!
Así que, Ana, Nico, ¿cómo están? Les habla Jorge.
O sea que...
Es como Doctor
Who. Claro, esto es
Doctor Who puro y duro.
Es timey-wimey.
Es Doctor Who puro y duro. Pero bueno, en este caso no nos compete Doctor Who.
No nos compete.
Este primer bloque del podcast, segundo del programa, está dedicado a un superhéroe llamado Animal Man. Es un cómic de lo más interesante.
Claro, yo justamente cuando iniciamos el bloque que en otro punto fijo del tiempo está en el 2013 paralelo, donde claro. Biff es maligno
exacto.
En el pasado
y poderoso
futuro.
No sabía si ibas a hablar de la parte clásica de Animal Man o ibas a hablar de lo nuevo.
Entonces, Vamos a hablar de todo un poco. Si bien es un cómic muy extenso y con muchas cosas,
sí, mucha gente lo ha agarrado también.
Claro, no voy a hacer lo que usualmente haría, que sería hacer digamos, grandes explicaciones de todos los cómics. Hoy voy a hacer una cosa más bien tirada a lo que les gusta hacer a algunos de ustedes, que es tirar una reseña sin spoilers. Y bueno, eso es lo que se vendrá hoy. Animal Man es un superhéroe no muy distinto a Sandman o La Cosa del Pantano. No muy distinto en el sentido de que fue creado hace bastante. En el caso de Animal Man, apareció por primera vez en el cómic Strange Adventures número 180 en septiembre del año 1965. Ahí recién aparece el personaje. 10 cómics después va a adoptar el nombre Animal Man y su look, que es un traje bastante típico de superhéroe, ¿no? Amarillo, negro, tiene unos mallas y una A, bastante creativa. Y bueno, y como La Cosa del Pantano y de Sandman son personajes que no repuntaron mucho, pero que en los 80s, cuando aparece Vertigo Comics, el sello de la editorial DC,
oleada de guionistas ingleses.
Exacto, que más bien agarra temas esotéricos, místicos y temas más como adultos. Justamente reclutan a los escritores que mencionaba Nico, que son la nueva ola de invasión inglesa.
Nick Gaiman, Grant Morrison, Alan Moore.
Exactamente, y entre ellos, otros. Claro, y entre ellos Grant Morrison, del que hemos hablado antes en otros.
El Dolape Morrison.
En otros bloques, el Dolape Morrison, sí. El loco que ha hecho cosas como agarrar, por ejemplo, Batman e hijo, que ha hecho cosas como
Flex Mental.
Hemos hablado harto.
La saga de los X-Men que también hemos mencionado. No me sale el arco de X-Men que ganó Morrison.
Hay varios.
El Bestia Gatuno,
sí.
Siempre decimos.
Sí, bueno. Sí, hemos hecho varias cosas de Grant Morrison. Si entran a uniguionalternativo.blogspot y ponen el buscador Grant Morrison, o si en Google mismo
somos
ponen...
morrisianos.
Sí, hemos puesto muchas cosas de Grant Morrison. Igual Grant Morrison en esta época no es el Dolape Morrison. Grant Morrison en esta época lo escribió teniendo pelo. Ojo.
Sí, sí.
Ojo al piojo.
medio estrambólico con el pelo ahí.
Sí, en todo caso, ¿qué es lo que hace este amigo Grant Morrison? Agarra un superhéroe que, como pusimos adelantando en Facebook el espacio, superhéroe de medio pelo, ¿no? Un superhéroe intrascendente que no había tenido pegada ni en materia de historia propia ni en materia de ventas. Y lo que agarra es agarrar este superhéroe y reinventarlo. El Animal Man, o sea, Buddy Baker, que es el nombre de la identidad secreta,
sí,
de Animal Man, originalmente era un superhéroe, como les digo, muy poco trascendente, ¿no? Era un tipo que había presenciado cómo se había estrellado una nave extraterrestre y ese accidente le había otorgado los poderes de imitar las habilidades de los animales. Como él le sobrevienen poderes de animales, ¿no? La fuerza de un elefante.
Ahí va, resistencia de rinoceronte, yo qué sé, para una balacera.
Puede volar, por ejemplo, como hacen varios animales. En fin, no son transformaciones de tipo carne. Loco físicamente sigue siendo el mismo.
Exactamente.
Nada más que como que mágicamente.
Algo que está bueno.
Exactamente, algo que está bueno. Nada más que mágicamente, como que bueno, parecería adoptar estos rasgos. En fin. Este superhéroe no llegó a mucha cosa. Tuvo alguna participación en cómics tipo La Mujer Maravilla, para que vean la pobreza. Ser un personaje secundario en un cómic de La Mujer Maravilla indica que estás muy mal.
En la época, sí. Que la Mujer Maravilla no tenía.
Pero se llama Animal Man y tiene una A en su traje.
Sí, eso estaba bastante complicado.
Recopado.
Tiene la letra escarlata. ¿A dónde lo querés meter?
Es muy copado. Pero bueno, en los 80s, justamente después de Crisis en Tierras Infinitas, que fue el primer gran reboot que hizo la editorial DC.
Fue un grane para el universo DC. Modificaciones. Si había que hacer modificaciones, creo que con Crisis Infinitas arrancaron a hacerlas.
Bueno, entonces justamente los editores reevaluaron varios personajes. Entre ellos Animal Man, se lo dieron a Grant Morrison y dijeron, bueno, hacé con él lo que te parezca, vamos a ver si lleva a algún lado. Originalmente la idea era que Morrison hiciera 4 números de Animal Man con el nuevo look y todo eso, a ver qué onda, y hubo mucha suerte. Lo que hizo Grant Morrison fue explorar justamente una faceta más a lo Vértigo de los superhéroes. Vértigo, ya hemos hablado de este sello antes. Justamente lo que plantea son mundos más bien esotéricos, fantásticos, místicos, de horror, magia. Se sale mucho del género de superhéroe típico que conocemos, el superhéroe estadounidense, ¿no? Tipo Batman, Superman, etc.
Uh-huh.
Y bueno, y eso hizo más o menos con Animal Man, Grant Morrison. Sin dejar de lado la temática de superhéroe, lo que agarró fue empezar a mostrar a Buddy Baker, Animal Man, cada vez en situaciones más cotidianas. Lo mostró, por ejemplo, el loco agarró cosas que son medio como insospechadas para un cómic, ¿no? Por ejemplo, el loco, toda la faceta de la vida personal de Buddy Baker, el loco estaba casado, tenía 2 hijos,
sí,
el loco lo fue explorando como, o sea, la pregunta que se hizo Grant Morrison fue, imaginemos un mundo donde hay superhéroes, ¿qué pasa cuando vos, por ejemplo, estás casada con un superhéroe? ¿Cómo es esa vida el loco cada tanto hace?
Y las repercusiones que tiene ser un superhéroe en una familia cotidiana.
Exactamente, y tiene dinámicas muy interesantes, como por ejemplo la suegra intentando convencer a la hija de que lo deje finalmente.
La suegra es un show, sí.
Claro, porque el loco, un día estaba todo bien, pero un día se enloqueció y empezó a salir con su ropa interior, y eso no está bien para un hombre, tenés que conseguirte alguien que sepa proveer para la familia. Ese tipo de cosas las metió por ejemplo la relación con los hijos y cómo lo podían llegar a idolatrar como un superhéroe y cómo lo veían en su faceta cotidiana. Y después otras cosas, y ahí entramos a las cuestiones personales de Grant Morrison. Animal Man en un momento pasó a tratar mucho sobre el tema de los derechos de los animales, el vegetarianismo. Hay un cómic que está muy bueno. Después capaz que lo colgamos y todo, ¿no? Pero ustedes vieron que Grant Morrison es un loco que hace cosas bastante voladas. Y una de las cosas voladas que hizo para la época, pongámoslo en perspectiva, fue romper la cuarta barrera, ¿no?
Sí, efectivamente, ahí va, sí, es total. Meta, como diría Abe.
Meta, como diría Abe de la serie Community. Básicamente lo que Grant Morrison hace es hacer un cerca del final del arco que él trata, agarrar y meter a Animal Man en el mundo real. Básicamente, él, Grant Morrison, el escritor del cómic, mágicamente, porque puede hacerlo, porque está escribiendo el cómic, trae a Animal Man para hablar con él. Y, entre otras cosas, esto ocurre luego de que la familia de Animal Man muriera. Peleando contra un enemigo, la familia de Animal Man es asesinada, él está pasando por tremenda crisis, y bueno, justamente Grant Morrison lo trae y habla con él, ¿no? Y es interesante las charlas que se dan, ¿no? Como les digo, está bastante volado, pero es interesante. Por ejemplo,
sí, estamos viendo el guionista hablando con el personaje.
Claro, lo cual se ha hecho bastante, ¿no? Pero como les digo, para la época, los años 80, estaba bastante experimental e interesante. El tipo agarra y dice, por ejemplo, ¿no? Cuando les reproduzco más o menos la conversación que se da entre Animal Man y Grant Morrison dentro del cómic, ¿no? Animal Man le dice, no, yo tengo que ser más que eso, refiriéndose a que es un personaje de ficción, ¿no? Yo siento las cosas, yo me preocupo por las cosas y vos no me podés sacar eso. Y Grant Morrison le dice, lo que el señor da con una mano lo puede quitar con la otra. Y Animal Man le dice, bueno, pero los animales. Y Grant Morrison le dice, ¿te importan los animales? Porque yo quería usarte para que las personas se preocuparan por los animales. En mi mundo, en el mundo real, yo no puedo hacer nada sobre estas cosas. Lo único que puedo hacer es unirme a grupos de protesta, y escribir sobre esto. El problema es que yo sentía que el cómic, y se lo dice Grant Morrison a Animal Man, se estaba convirtiendo en Salvemos al Animal de la Semana. Y yo me siento muy, yo siento demasiado este tema acerca de mí y siento que el cómic se está volviendo tendencioso y aburrido. Animal Man le dice, no me parece, los animales son importantes, no sé qué.
Qué bizarro.
Es una conversación muy extraña.
No, pero pegó este fragmento del cómic que está leyendo Jorge. Marcó, pegó, o sea.
Pegó muchísimo. Y esto es lo que le dice Grant Morrison a Animal Man, ¿no? Le dice, podría hablar de este tema por 100 páginas, tal vez 200, pero en el fondo todo se traduce en estas palabras. La fuerza hace la razón. El hombre es capaz de abusar y asesinar y experimentar a los animales simplemente porque puede hacerlo y es más fuerte que ellos. No hay ningún... No hay ningún razonamiento moral que nos pueda dar una justificación para hacer estas cosas. Y Grant Morrison continúa diciendo, ¿no? Un niño con leucemia no tiene más derecho intrínseco a vivir que una rata de laboratorio. Y cualquiera que crea que la inteligencia del hombre lo hace especial, tiene que ver cómo estamos destruyendo el medio ambiente para darse cuenta que está equivocado. El hombre no es una especie inteligente. ¿Y ves lo que me refiero cuando digo que el cómic se volvió un cómic de predicación? Y Animal Man como que le dice, bueno, sí, tenés razón, si lo pones en esa perspectiva, una cosa así, ¿no? Básicamente, Grant Morrison lo que usó fue a Animal Man como vehículo para todos estos temas, pero lo hizo de forma interesante. Es cierto que con la óptica de la época actual podemos sentir que sí, es como medio...
El Capitán Planeta.
Sí, tiene como una faceta de esa, sí. Pero está... Está en una historia bastante interesante. Por ejemplo, en el panel siguiente de que le dice todo esto, Animal Man le dice, bueno, escúchame, si puedes hacer todo lo que quieras, ¿podés traer de vuelta a mi familia? Y Grant Morrison, con una mirada muy perversa, está muy bien dibujado, le dice, lo lamento, pero eso no sería realista. La violencia sin sentido y la muerte son realistas, y los cómics ahora se están escribiendo de esa forma. lo cual es ahí ya hay una reflexión misma de los propios cómics, ¿no? Y agarra, y Animal Man, por ejemplo, le dice, bueno, no sé, escribí que todo fue un sueño o algo así, pero por favor, trae de vuelta a mi familia, se murieron. Esto es una locura. Y agarra a Grant Morrison, le agarra y le dice, Animal Man se lamenta mucho, está como llorando y le dice, que no sé qué es lo que tengo que hacer. Y Grant Morrison le dice, esto se está poniendo aburrido, me parece que es momento de una escena de pelea.
Ah, pobre.
Y efectivamente es bastante duro. Es muy interesante toda esta parte, justamente porque por un lado tiene el tema de la barrera, de la cuarta barrera, pero por otro lado como que explicita un poco, y como les digo, me ayuda un poco a ordenar cómo es el periodo de Animal Man bajo Grant Morrison. ¿Qué es ese, no? Se trata básicamente de eso. Se trata de cómo se usó Animal Man, se le dio trascendencia y resultó ser un personaje interesante, ¿no? Recordemos que en esta época cosas como PETA, por ejemplo, la organización estadounidense para cuidar a los animales, no recién estaba comenzando, pero recién se estaba volviendo importante y demás. Hoy en día, de hecho, los animales son una cosa casi... Nadie está en contra de los animales, nadie opina a favor de los experimentos de animales. Todo se ha convertido justamente a favor de la causa de PETA, si se quiere, ¿verdad?
Excepto los cazadores de marfil.
Excepto, claro, gente que es típicamente bizarra. Maligna, ¿no?
Claro.
Pero bueno, como les digo, en esa época, en los 80s, no, había bastante más controversia, había que generar mucho más conciencia, y bueno, este cómic sirvió bastante para eso. Pero bueno, Grant Morrison no fue el único en agarrar a Animal Man, obviamente. A ver, hay Un Animal Man actual que es bastante interesante, que me gustaría reseñar.
El del 952, decís vos.
Exactamente.
Está muy interesante el concepto de Animal Man en el nuevo universo. Está muy,
sí,
muy bueno. También sigue eso de la controversia de la vida cotidiana del superhéroe con la familia, ¿no?
Sí, eso sí. Básicamente, después de Grant Morrison, muchos escritores agarraron Animal Man y no hicieron cosas radicalmente interesantes con eso. Siguieron más o menos la línea de Morrison. Pero está, quedó por ahí la cosa. Sin embargo, actualmente los nuevos 52 relanzaron muchos títulos, como ustedes saben. Y uno de los que relanzaron fue Animal Man. Esto ocurrió en septiembre del 2011. Estuvo a cargo del escritor Jeff Lemire. Y el sí, dibujante Travel Foreman, que es muy buen dibujante.
Está buenísimo el dibujo.
Se los recomiendo mucho el dibujo este, realmente rinde pila. Y bueno, básicamente, este cómic fue muy laudado como uno de los relanzamientos del nuevo 52. De hecho, fue uno de los puntos fuertes del relanzamiento, que hizo que muchos críticos de cómics y similares le dieran para adelante a los nuevos 52. Había muchas dudas originalmente, esto ocurrió hace 2 años, tampoco fue hace mucho, sobre qué era lo que iba a ser los nuevos 52, y si iba a estar bueno y si no y demás. Claro. Pero no es alternativo, lo llevamos a hablar incluso de esto, larga serie de debates.
Le seguimos diciendo nuevos 52 porque está, o sea, pasó en nuestra época.
Se llama.
Sí, también.
Pero mete mucho más onda el dibujo de Animal Man en el nuevo 52.
Ahí va, sí, estamos viendo la tapa. Acá estamos en la cabina, estamos viendo la tapa del número 0.
Es muy
está
bueno.
Colgada en Facebook.
Ahí va, también.
Ahora vamos a colgar alguna otra cosilla también. Bueno, básicamente, Animal Man, el de los nuevos 52, escrito por este Lemire, agarra así toda la faceta, digamos, de fuera del traje de Animal Man. Lo vemos como un hombre de familia, de una familia bastante chica y una familia muy cotidiana, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que uno de los primeros paneles del número 1 de Animal Man es justamente la hija de Animal Man, que agarra y le aparece con un osito, con un osito o con un perrito, no me acuerdo muy bien, y que le dice, papá, lo la dejé hasta que finalmente le da bola, y le dice, no me acuerdo cómo se llamaba el muñeco, no, pero fulanito y yo tuvimos una idea, y estamos de acuerdo en que tenemos que tener un perro de verdad. Y, o sea, son una familia muy, muy cotidiana, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas de los padres es cuando los hijos les empiezan a pedir mascotas, y ellos no quieren transar.
Pero es Animal Man.
Animal Man le explica que no puede estar mucho tiempo con un mismo animal cerca, porque eso, básicamente jode los poderes que tiene él.
Ah,
y la mujer le dice, ¿qué poderes? Si no los usaba hace tiempazo, no sé qué. Ese mismo día, el hijo de Animal Man, que es un loco muy metido con la tecnología, está mirando en internet unas cosas y ve que hay una situación de secuestro en un hospital. Le dice a Buddy Baker y él decide justamente ir a resolver la situación. Pero lo decide de una manera muy, como de vuelta, muy cotidiana. Esa mujer, bueno, voy a ver qué está pasando. Ella lo mira con cara de ojete. Le dice, bueno, hace 5 minutos me dijiste que no era más Animal Man.
Ah, sé que ahora hace no mucho que no me pongo el traje, bueno, mirame.
Le pregunta, ¿tengo algún traje limpio? Y le dice, sí, hay uno cerca de la ropa, pero no sé, está ahí hace semana. Va a ver este tema del secuestro, lo soluciona, pero al usar sus poderes se da cuenta que está ocurriendo algo raro con ellos. Y a partir de ahí es donde, bueno, se da el arco argumental de los nuevos 52 de Animal Man. Claro, vamos a hablar un poquito de él. Pero bueno, básicamente lo que hace Lemire es agarrar la faceta así más interesante de Animal Man fuera de usando el traje. Sigue siendo un cómic que no es específicamente un superhéroe que anda volando por ahí salvando gente, no, es mucho más interesante que eso. Pero a la vez eliminó la parte del activismo animal, ¿no? O sea, no es un cómic que es una predicación constante de eso, ¿no?
Uh-huh.
Puede haber alguna cosa medio por ahí, pero no es esencial el cómic. Y no molesta para nada. También porque han cambiado los tiempos, ¿no? Por eso mismo les digo. El cómic actual, el arco documental, es bastante interesante. Te muestran a la manera de Swamp Thing, o sea, de la cosa del pantano, que existe una fuerza superior a los individuos. En el caso de la cosa del pantano era el verdor, ¿no? Una fuerza, sí, que como que mantenía toda la vida de plantas juntas. Y que tenía la cosa del pantano como una suerte de avatar. Bueno, existe una cosa que se llama el rojo. Que el rojo es lo que mantiene toda la vida animal junta. Y que tiene un avatar también. Y uno instantáneamente piensa, bueno, Animal Man le dieron esta vuelta. El avatar de lo rojo en realidad es la hija de Animal Man. Y ahí se da todo un problema mucho más complicado, ¿no? Que es Animal Man dándose cuenta que, primero, la hija de él es mucho más poderosa que él.
Claro, y además
como superhéroe,
despiertan los poderes de la hija de Bodhi.
Despierta los poderes de su hija, exactamente. Se da cuenta que es mucho más poderosa que él. Y segundo, se da todo un drama familiar, ¿no? Porque la mujer de Animal Man, por ejemplo, le dice, yo sabía que uno de nuestros hijos podía heredar tus poderes, pero no me imaginé realmente cómo iba a ser eso. Y, por ejemplo, el hijo no heredó absolutamente nada. Es un pobre ser humano común y corriente. Se dan problemas.
PLL.
Claro, se dan problemas con respecto a eso. Pero el gran problema es que la identidad de Animal Man como que se jode bastante. El loco habla con algunas entidades de emisarias de lo rojo, ¿no? Y que le explican que en realidad él iba a ser el vehículo por el que naciera el nuevo avatar. Y le dice, bueno, pero yo recibí mis poderes cuando se estrelló una nave extraterrestre. Tipo, eso fueron alucinaciones, una cosa así le explican. Nosotros te dimos los poderes y te buscamos una manera que vos pudieras entenderlo. Y como en la época creías en las abducciones extraterrestres, fue el vehículo para hacerlo, ¿no?
Todo encajado y mechado a la perfección.
Exactamente. Y bueno, y nos van a mostrar que se produce un arco argumental que se cruza con la cosa del pantano. Básicamente, tanto el verdor como lo rojo están atacados por una tercera fuerza que se llama la pudredumbre.
La pudrición.
Que es lo que sería la muerte de estas dos cosas, ¿no? De la vida animal y de la vida de las plantas. Que originalmente estaban estas tres cosas en balance, pero la pudrición ha salido del balance y justamente busca infectar a las otras cosas y hacerse de ellas. Y bueno, y vamos a enterarnos, bueno, de cómo Animal Man, su hija, y su familia en general, tienen que luchar contra esta pudrición. Se van a juntar con la cosa del pantano, se dan mezclas bastante interesantes de los personajes.
Sí, el arco de Rodworld.
Exactamente, y ahí entra todo un cómic nuevo que se llama Rodworld, o sea, el mundo de la podredumbre, que se trata básicamente de eso. Hay dibujos muy buenos, como les digo, este tipo Travel Foreman realmente rinde pila. Las tapas de los cómics son especialmente buenas, se las recomiendo mucho. El loco tiene un estilo que, por un lado, es muy, ¿cómo decirlo?, muy único. O sea, el tipo se nota que mantiene una identidad de los cómics que dibuja, que entiende básicamente los personajes que hace. Pero a la vez, como mucha de esta historia transcurre, por un lado, en lo rojo, en este mundo compuesto por toda la vida animal, y por otro lado, con personajes de la podredumbre que son como muy surreales, ¿no?, en su diseño, el loco puede experimentar mucho,
sí,
y tiene mucho campo libre como para hacer paisajes imaginarios muy buenos. En eso se siente bastante la impronta del sello este Vértigo del que hablábamos antes, ¿verdad? Se siente toda la exploración aquella de cómo es esto, de los mundos esotéricos, de las cuestiones místicas.
Sí.
Y mismo del dibujo, eso está bueno verlo, ¿no? Recordemos que el cómic en el fondo, ¿no?, es la mezcla del texto y de las imágenes. Y está bueno cómo un guión interesante con cuestiones de mundo de fantasía y demás se traduce también en un dibujo interesante y alternativo. Normalmente en los dibujos que nosotros vemos en los mundos de fantasía de DC, como pueden ser, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el reino de Aquaman, en las profundidades.
Atlantis.
Eso. Como puede ser, por ejemplo, el espacio exterior y demás. Hay mucha cosa que es muy conservadora. O sea, que uno lo ve y dice, esta es la típica ciudad sumergida,
perdida,
esta es la típica,
sí.
Exactamente. Pero bueno, en el caso de Travel Foreman, justamente me parece que se la juega mucho a hacer cosas que se sientan alienígenas a la humanidad, ¿no? Cuando vos ves los mundos del verdor o de lo rojo, efectivamente se siente que estás en otra dimensión y que no tiene mucho que ver con el mundo del que venimos. Y eso está muy bueno. Eso es una de las razones para recomendar esto, ¿no? Obviamente el guión es realmente jugoso y está muy bueno. Pero yo diría que de los nuevos 52, esto, mezclando el dibujo y el guión, debe ser una de las cosas mejorcitas que hay a la vuelta para ofrecer, la verdad.
Uno de los destacados.
Y yo creo que a veces, por ahí se nos pasa, tenemos como cierto cultillo a Batman y a Superman y a los superhéroes más tradicionales. Y a veces, si bien, por ejemplo, yo había hecho una reseña de la cosa del pantano hace un tiempo y hemos hablado cosas como el Escuadrón Suicida y cosas así, a veces como que dejamos medio de lado estas otras alternativas al cómic, que muchas veces la gente asume que el cómic necesariamente tiene que ser todo el genio de superhéroe norteamericano típico. E incluso los superhéroes norteamericanos tienen cosas alternativas que ofrecer. Y está bueno verla de cuando en cuando, ¿verdad?
Sí. Así que es recomendación de Jorge para sí. leer
una Animal total. Man. Exactamente, sí.
Tanto la parte de Morrison como la parte nueva, ¿no?
Exactamente, ambas cosas.
Sí, por exactamente. Supuesto. Si después buscan también, por ejemplo, en YouTube, ponen... DC ahora en Cartoon Network tienen un segmento que se llama DC Nation, que pasan cortos sí. y todos. Hay unos cortos de Animal Man que están muy buenos, son muy graciosos. Agarrándolo para el lado de la chacota, ¿no? Pero digo, está bueno. Después ahora compartimos un en el muro, pero si no, busquen DC Nation, Animal Man.
Pero bueno, tiene un guión más profundo de lo que uno pensaría cuando le dicen vamos a leer sobre un superhéroe que se llama Animal Man. Y uno claro. no pensaría que tiene tanta profundidad como aparentemente tiene.
Y sí, y eso realmente se disfruta mucho. Y realmente está bueno cuando en cualquier cosa, ¿no? En una película, en un disco, en un cómic, el escritor... Y los otros artistas, ¿no? Los músicos, dibujantes, etcétera, realmente hacen algo que te ponga un reto como lector, ¿no? En este caso, bueno, abandonemos todas las concepciones típicas de lo que es un superhéroe y las cosas que hace, y leamos un cómic sobre un superhéroe que sea distinto a todo lo que venís leyendo hasta ahora.
Claro, sí.
Cuando uno lo reta en su imaginación, está bastante bueno. Obviamente, todos tenemos momentos en que llegamos, queremos ver la tele y no queremos pensar. Pero hay veces que, a veces, no sé si les pasará a ustedes, ¿no? Pero como el tedio de siempre andar en la misma rosca o los típicas vueltas de tuerca que uno ya conoce y demás, se vuelven angustiantes. Bueno, Animal Man es un buen cómic para descansar de todo eso. Así que está, queda recomendado por ahí. Y bueno, si no me equivoco, estaríamos ahora en condiciones de hacer una pequeña tanta.
Sí.
Y nos vendremos con reseña de
Castlevania.
Sí, ponemos los candelabros, los murciélagos en la cabina y arrancamos la reseña de videojuegos en el siguiente bloque.
Vamos para ahí.
Like a fool. Fernández, ¿nos puede decir alguna de las publicaciones de la profesora Rosario Aguirre?
En el 2003 publicó La ciudadanía social y el trabajo de las mujeres en el contexto de la globalización. Esta investigación tiene por finalidad aportar elementos para entender las dificultades que las mujeres uruguayas encuentran para gozar de un estatus ciudadano completo.
En Unirradio tenés tu lugar. Para estudiantes de Ciencias Sociales y de todas las facultades y servicios de la Universidad de la República, Unirradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Escuchanos en 89.1 FM o en unirradio.edu.uy.
La Jaula. Los lunes de 21 a 23 horas.
Por Unirradio.
La Jaula.
Ven con nosotros a La Jaula, donde la música te libera.
Arráncame la vida, el musical de Chico Novarro, una recorrida por los boleros más románticos, con Adriana da Silva y Rafael Antoniaza. Dirección Ignacio Cardoso. Sábados 18:30, domingos 16:30. Teatro del Notariado.
Acompañando generaciones. Universidad de la República.
¿Sabías que George R.R. Martin?
George R.R. Martin, the only man alive who knows how to play the Game of Thrones to win.
Para la creación de la casa Greyjoy, se inspiró e hizo homenaje a H.P. Lovecraft,
Howard Phillips Lovecraft, terror clásico.
Tanto en el blasón, que es un kraken, como en la religión de la casa Greyjoy, con el dios ahogado.
Muy bien, qué excelente.
Me entró la duda si este tema es Crystal Palace o Dance of Pales. Dance of Pales.
Es Dance of Pales.
Del Symphony of the Night.
Del Symphony of the Night. ¿Qué estamos hablando? De uno de los juegos de la saga Castlevania.
Bueno, buenas noches a todos.
Juan, ¿cómo andás?
Escuchando. Vamos a estar hablando justamente de la franquicia Castlevania. Para la gente que no sabe, últimamente ha habido como una revalorización de las grandes franquicias viejas que dependieron en algún momento, específicamente alguna consola en particular o no. Castlevania es una de esas franquicias o sagas o universos muy amplios que hasta el día de hoy sigue saliendo. Estamos hablando de una serie de juegos que arranca en el 86, para que la gente tenga idea. Y que tiene ciertas características puntuales que la hacen distinta a otras series. Por ejemplo, para la gente que no sabe, Castlevania siempre fue como ubicada dentro de lo que era el universo Nintendo. O sea, era una serie típica de Nintendo. Al punto,
era algo de lo más fuerte que tenía en esa época.
Al punto va de que, por ejemplo, cuando Nintendo saca una serie animada hablando de sus grandes franquicias y juegos, que se llama Capitán N de Game Master. Que es una serie de los 90, en realidad salió en el 89. Uno de los personajes que aparecía en la serie justamente era Simon Belmont.
Belmont, cazadores.
Y obviamente, aparte de Simon que aparecía, obviamente también aparecía el villano que era Drácula. Algo que es bastante interesante porque en realidad Castlevania no tenía un contrato de exclusividad con Nintendo. Por más que digo que participaba dentro de la gran franquicia, lo que sí es que durante un periodo muy importante de la historia del universo Castlevania, estamos hablando de casi 20 años, sí estuvo casi exclusivamente en Nintendo. La mayoría de la gente se debe acordar por el Super Castlevania o el Castlevania 5, que era un juego que jugabas en Super Nintendo. Porque, bueno, es de los juegos más clásicos, en realidad, más conocidos por todo el mundo.
Sí, el Super Castlevania, decís vos, no es el Rondon of Blood, el que jugás con Richard, el anterior al Symphony, o estoy errado.
No, el Rondon of Blood salió después.
Es después del Rondon
of Blood. Sí. Para que la gente tenga una idea, estamos hablando
de tantos títulos a veces.
¿Qué pasa? Castlevania es un juego que, a grosso modo, van a ver que es un protagonista que entra al castillo de Drácula, el cual está lleno de de demonios, esqueletos, vampiros y otras criaturas. Y dentro de ese universo, en donde lo que va a tratar de hacer es evitar la resurrección de Drácula, o al caso de llegar tarde, vencerlo al final.
Erradicarlo.
Como estos juegos son lineales, en realidad está pensado para que el último, el jefe, normalmente sea Drácula.
Claro, como dijo Juan Pablo, para los que no sacan el juego, la consigna del juego es muy simple: es meterte y matar bichitos hasta y pelear con diferentes jefes.
Es un juego bidimensional en formato para el formato bloque, en realidad, en donde uno va avanzado. Sí, es un formato aventura también, en donde el protagonista tiene como arma particular, una cosa que era bastante interesante, era el látigo.
Sí,
como en realidad
vampiros.
Que después va a obtener una historia. Interesante de este juego es que el juego siempre estuvo ambientado en una especie de edad media fantástica, o hasta después un poco más avanzado, una era media victoriana, por la estética en que está ambientado el juego. Y claro, llega un punto en donde son tantas las referencias y son tantos los juegos que van saliendo. O sea, acuérdense que, por ejemplo, Castlevania 1 pasa en un periodo de tiempo, Castlevania 2 pasa en otro, y así sucesivamente, el punto en donde que, digamos que todos esos periodos quedan ocupados y después se empieza a inventar y a reinventar dentro del juego. Al punto de que, por ejemplo, vamos a hablar que como en el 2001, en el, ya les digo bien, 1994 transcurre el juego, es el Castlevania Lament of the Innocents, que, aunque no lo crean, es el primer juego que salió para la consola de PlayStation 2. Estamos hablando de que si es un juego para PlayStation 2, es un juego relativamente nuevo. Y es, en realidad, es el primero de la historia, porque ¿qué pasa? Se empieza a explorar en realidad y a ver giros.
Salió en el 2003.
Exacto. Yo iba a decir 2001 y viste, me estaba equivocando. Por eso, en realidad, este juego es bastante interesante en sí. Primero todo, porque estamos hablando de que la línea de historia es súper amplia. Arranca en 1986 y hasta el día de hoy siguen saliendo juegos de la historia de Castlevania. Segundo, de que ha pasado por un montón de consolas. Ha pasado, en realidad, por un largo tiempo por Nintendo. Nintendo lo ha desarrollado tanto en sus consolas familiares como en sus consolas portátiles. Y a su vez, tanto ha sido un juego icónico de la familia Nintendo como en realidad un juego después icónico de la línea Sony, porque cuando pasa por PlayStation, en realidad firma una especie de contrato en donde empieza a salir específicamente y únicamente para Sony hasta finales del 2000, en donde junto con la línea de PlayStation 2 empiezan a salir de vuelta tres juegos específicos para la consola portátil de Nintendo.
Sí, ahí va. Vuelven en esa época era el Game Boy Advance.
En aquel momento era el Game Boy Advance. Y específicamente vamos a decir que los juegos son el Castlevania Harmony of Dissonance, el Cycle of the Moon y el Area of Sorrow. El Area of Sorrow es el primer juego de Castlevania en donde hay un rompimiento y deja de ser en ese mundo medio medieval y pasa a ser un futuro.
Sí, época moderna.
Específicamente, te digo, ambientado en el año 2035. Uh-huh. Y su posterior, ese rompimiento que por mucho tiempo se tenía miedo si al público le iba a gustar o no ambientar un juego que es como de castillos embrujados y todo al futuro, tuvo muchísimo éxito y se sacó una secuela que es el Castlevania Dawn of Sorrow para Nintendo DS, en donde ya se podía hacer uso de la pantalla táctil del DS, el cual está ambientado un año después de la historia anterior del Area of Sorrow.
Ahí va.
En el 2036.
Y obviamente un juego interesante con un sistema táctil y
era más. Igual, vamos a decir que es uno de los primeros juegos que salen para la consola del Nintendo DS, por lo cual no le sacan todo el juego que se podría sacar. Van a ver que, por ejemplo, en el Wind Waker y otros juegos, por ejemplo, que era el Zelda, otro de los grandes juegos de la familia Nintendo, podía soplar la pantalla táctil y tenías otros elementos los cuales eran bastante interesantes. Van a ver que, por ejemplo, el juego que se volvió más emblemático de esta franquicia es el Symphony of the Night. Es el primer juego que salió para PlayStation 1.
Juego.
Por muchos de los fans es el mejor juego de toda la saga.
Año 97.
Del año 97, como dice Nico. Una cosa que fascinó por mucho tiempo y que se volvió un icono es este, primero todo, la banda sonora, que es espectacular, que es lo que estamos escuchando ahora, y segundo, las ilustraciones de la dibujante, que era Ayami Kojima, una dibujante que, bueno, que dibujó para un par de juegos, no tantos en sí, hizo todo el arte de lo que fue el Castlevania Symphony of the Night y después rehizo algunas imágenes de juegos viejos de Castlevania.
Ahora estamos subiendo un poco del arte.
Justo cuando cayó el Symphony of the Night en el 97, que era un juego para ser bidimensional, o sea, estamos hablando de un juego formato block en donde uno salta de para que tenga una idea, del estilo Mario, ¿no? Uno diría, ¿qué tanto le pueden sacar jugo a eso? Y en el, y cuando estamos hablando de PlayStation 1, que ya estamos hablando de los juegos tridimensionales,
claro, se empieza a agregar diferentes.
¿Por qué mantuvieron en ese formato formato tipo que uno soporte de plataforma en realidad? Y en realidad era para mantenerse fiel a la saga. Eso le agregó que en realidad, al no tener que variar tanto, pero sí agregarle buenos gráficos, buena música y muy buen diseño, los fans lo tuvieron como la joyita en realidad, como una edición de lujo de lo que eran los juegos tradicionales. Gustó muchísimo. No solamente gustó mucho, sino que cayó justo en un momento preciso del merchandising donde estaban de moda los vampiros. Acuérdense que en ese momento, más o menos para que tengan una idea, había toda una movida de vampiros, había estrenado Entrevista con el Vampiro, y habían otro par de películas más sonando en aquella época. A su vez, para la gente que puede saber más o menos del tema, estaba sonando mucho el juego que era Vampiro la Mascarada. Entonces hubo como un mundillo de vampiros alrededor, entonces hubo como una muy buena aceptación del juego.
Un detalle que, así cortito, sí, que fue uno de los juegos de romper la regla de Sony, que Sony solamente quería juegos 3D dentro del PlayStation. Fue el pionero en hacer, o sea, como dijo Juan Pablo, seguir manteniendo la característica clásica del Castlevania, a la misma vez pionero en no ser un juego totalmente en 3D.
Aparte, es un juego que una vez que termina de salir en para PlayStation y tener un éxito espectacular, empieza a salir después para otras consolas y a su vez empiezan a tener expansiones, al punto de, por ejemplo, bueno, el juego, aparte, una cosa que mantiene los Castlevania es tener muchos secretos a destrabar, lo que hace que que el juego tenga un nivel de rejuego. O sea, una vez que te lo das vuelta, empiezas a, bueno, quiero sacar todas las armas, quiero recorrer todo el mapa, quiero hacer encontrar todos los secretos del juego. Y aparte es un juego que tiene más de un final, lo cual lo hace bastante interesante.
Dependiendo del porcentaje que tengas descubiertos del castillo.
No solamente eso, sino que a su vez el juego, el Castlevania Symphony of the Night, capaz que es al que más vamos a mencionar, pero es que digamos que en base a hay una regla general. Después el resto de los Castlevania, una vez que uno se lo da vuelta, podía sacar otros personajes para poder jugar la historia.
Claro, eso creo que lo agregan en el PlayStation, cuando lo dabas vuelta, podías jugar el mismo modo historia con Richard. Una cosa que hay que mencionar de Symphony of the Night, rápidamente, las características de Castlevania normalmente era que nosotros interpretábamos a un personaje de la familia Belmont. Siempre los Belmont son la familia encargada, destinada de cada resurrección de Drácula, de tenerlo. Sale de esa particularidad debido a que jugamos con Alucard, que Alucard es el hijo de Drácula, y valga la redundancia, si dan vuelta a Drácula, es Alucard. Somos un vampiro, pero un vampiro, bueno.
Igual, solamente para mencionar lo que les quería decir del juego, de las expansiones y cómo han salido reediciones, para la plataforma PlayStation, una vez que se lo daban vuelta, sacaban un personaje más. Después, como se generó tanto fanatismo, para la consola que salió después, que fue para el Sega Saturno, podías sacar hasta un tercer personaje secreto. Hasta un segundo secreto, que era María.
María, ahí va.
Exacto.
Que era como la psychic de Alucard en el juego.
Porque Alucard no es la primera vez que aparecía el personaje.
No.
También es bastante interesante.
En el que juega jugás con Trevor, que también está el pirata, y la mago. Ahora no me acuerdo cómo se llama.
Castlevania 3, Dracula's Curse.
El Dracula's Curse, ahí va.
Este, ya que tenemos poco tiempo, vamos a empezar a hablar de lo que fue la explosión del Castlevania, el declive y ahora el renacimiento. Castlevania, obviamente, como una saga que tuvo bastante despliegue, por ejemplo, en un corto periodo de tiempo, estamos hablando de un periodo de 3 años, salieron 3 juegos, uno atrás del otro, para la plataforma Game Boy Advance, generando en sí un resurgimiento del juego para las consolas portátiles. Uh-huh. A su vez, se empezó a hacer un experimento o una experiencia de la tridimensionalización del juego, que había sido bastante mal recibida en el Castlevania 64.
Sí, ahí va.
Eso hace que, por ejemplo, para PlayStation 2 saliera un juego que era el Lament of Innocence, un juego que era bastante interesante, pero que a su vez se notaba que había salido en muy corto plazo, ya que casi no tenía secretos, la historia era bastante corta, y en realidad el juego no era malo, por decirlo de alguna forma, en cuanto a su ambientación e historia. Pero, como dice Nico, le faltaban ciertos detalles, era muy corto, y después el Curse of Darkness, que es la siguiente historia, que sale para PlayStation 2, es un juego que tiene un montón de fallas, se vuelve muy largo y a su vez tiene como que cierto elemento que no gustó a los fans, que era el tema de salir del castillo. Entonces se rompió un poco la estética de que estás encerrado en un castillo demoníaco y que todo es una trampa.
El primer Castlevania que salió para Xbox es el Curse of Darkness.
Exacto.
No estuvo disponible en Japón, pero para el mercado europeo y América fue el primer Castlevania en salir en Xbox.
Bueno, posterior a esto, que en realidad hay como un declive por una sobreexposición, en donde después empiezan a salir diferentes, un cierto abuso, sale el Castlevania Oracles, después sale un Castlevania de pelea, el cual se lo recibe bastante mal, porque en realidad lo único que se hacía era un juego de pelea con
personajes. ¿El de Wii decís vos?
Sí.
El Judgment, creo. Sí, es de el Castlevania Judgment. ¿No? Que también tuvo un rediseño, que creo que el encargado de rediseñar los personajes fue el dibujante de Death Note. Si no me equivoco, estoy tirando capaz que fruta, pero me parece que sí.
A lo que va de que quien toma después por los hilos del juego es Hideo Kojima, un creador de videojuegos bastante conocido a nivel mundial, ya que era quien estaba quien tenía en sus manos otras franquicias bastante importantes como
Metal Gear, Sound of Enders, entre. Últimamente Kojima está agarrando más para el lado de apadrinar ciertos proyectos, pero bueno.
Bueno, se usó un estudio independiente de videojuegos, el cual era español, muy conocido, que era español.
Mercury Steam.
Y se creó un nuevo Castlevania en donde se trató de hacer como un origen diferente. Y era una cosa bastante interesante, es que se rompió del tema de la familia Belmont o los personajes que ya habían aparecido y se hizo un personaje completamente nuevo, el cual iba a estar siguiendo una saga y el villano no iba a ser Drácula.
Sí, el Lord of Shadows, que era cuenta la historia de Gabriel Belmont, el primer Belmont supuestamente, que ahí también se da por qué se pone Belmont de apellido, ¿no? Donde está, es un miembro de la Hermandad de la Luz y va a tener que enfrentarse, como dijimos, a los Señores de la Sombra, que son tres. En esa época todavía no había un Drácula en sí.
Claro, eso después se va a trabajar la trama, que es bastante interesante, etcétera. Pero el tema es que ese resurgimiento lo que hizo fue primero apuntar para el juego una consola nueva, estamos hablando de PlayStation 3. Segundo, aparte de otras consolas también, que está para la Xbox y está
para la 360. Ahora nomás en agosto sale la versión Ultimate para PC. Ya está el demo para bajar por Steam.
A su vez, en la E3 del año pasado ya se estaba anunciando lo que era la secuela de la saga, aparte de unos lanzamientos relacionados con lo que iba a ser la historia. También se hizo el formato y se mostró del nuevo Castlevania portátil, el cual para la E3 de este año no se mencionó nada, que es bastante raro.
No, claro, o sea, después que salió Lord of Shadows ya se tiene pronosticado que para este año salga Lord of Shadows 2, y entre medio de los dos Lord of Shadows largaron el Mirror of Fate, que es para la consola 3DS, que salió a comienzos de este año. Es un enganche entre las dos historias, que solamente es exclusivo solamente para 3DS. O sea, lamentablemente es la macana, ¿no? Pero digo, Ahora la siguiente continuación del Lord of Shadow, que es el 2, va a salir ya directamente para PlayStation 3, Xbox 360 y directamente también para PC. No se va a hacer después.
Una cosa que es bastante interesante, que nosotros justamente optamos por hablar de este juego y de la franquicia, es eso de que se está generando últimamente con el tema del fandom y ciertos juegos que son hito, leyenda o juegos, por ejemplo, que uno dice, va, si tuviste infancia, la típica, la gente de los 80 lo jugó. Bueno. Este es uno de esos juegos que en realidad marcó su importancia y su peso dentro de la franquicia. Se hizo muy conocido en realidad. Y a su vez, dentro de eso, como decíamos, fue uno de los juegos que fue emblema de Nintendo. Un juego que a su vez, desde el comienzo, fue desarrollado por Konami. Y como hemos visto, cómo ha evolucionado y se ha, avanzado y evolucionado y no se ha atado a una única consola, como ha pasado con otros juegos que han tenido en franquicia con contrato de exclusividad.
Claro.
Como pasa, por ejemplo, con el Zelda.
Sí.
Por ejemplo, para hacer una mención de esos juegos de aventura que están relacionados
con Nintendo. Y es una de las más características también.
Claro, o sea, un juego que ha migrado antes, por ejemplo, el tema del Final Fantasy, que es un juego que migró. Pero igual es bastante interesante, como le decía, el lograr mencionar estos juegos porque tienen su historia atrás. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, muchos desarrolladores de los juegos, en determinados juegos y en determinadas estrategias, siempre se puede decir, bueno, tal juego está inspirado en tal juego está inspirado en tal otro. Y es como un precedente y un juego icónico. Seguramente estos juegos van a seguir evolucionando y yo estoy seguro que parte del Castlevania 2 seguramente después se abran las puertas y salga algún
claro,
otro.
Aparte es un juego que la productora Mercury Steam ya dijo que, o sea, el Lord of Shadow 2, que saldría este año, sería el final de este proyecto que tuvieron, ¿no? Mm. El primero, como dijimos, apadrinado por Hideo Kojima. Ya dijeron, bueno, ya creemos que tenemos el crecimiento suficiente para poder hacerlo por nuestra parte. Y bueno, como dijo Juan Pablo, es una reinvención a la saga que puede gustar o no ciertos factores que modificaron en la historia, pero que igual está interesante, le da cierto jugo. También un encontronazo que mucha gente tuvo, por ejemplo, con el Lord of Shadow, es que es muy en la estética hack and slash. Hack and slash son los típicos juegos como, por ejemplo, el Devil May Cry o el God of War. Vemos al personaje en tercera persona, o sea, lo vemos de espalda. Dejamos el multiplataforma, como estábamos diciendo hoy con Juan Pablo, el 2D. Pero bueno, igual va agregando ciertos factores. Y bueno, Juan, no sé si algo más querés
mencionar. No, solamente mencionar chiquito que el juego no siempre fue un juego que gustó. Hay algunos de los juegos que habían sido anunciados en su momento fueron cancelados, como pasó con el Castlevania Resurrection. Y que el juego en su haber tiene más de 20 títulos, que no es pavada de cosas, estamos hablando... Por tirar, yo sé que el tiempo es tirano, pero mencionar, por ejemplo, que el Simon Quest, que es el Castlevania 2, el Castlevania el primero que sale para Nintendo, que estamos hablando de 1987, después para los más conocidos, lo que era el Super Castlevania 4, que es el que yo mencionaba, que es del 91, y después el Simon Quest, que es, el Belmont Revenge, que sale... Que son de esos juegos que son bastante icónicos. Y vos después me mencionabas el Rondo of Blood, que es otro de los juegos bastante conocidos en su haber. Y después lo que empezó a salir toda la que era la saga después del Castlevania Chronicles, que fue cuando hubo como un relanzamiento, un auge en el 2001, que empezaron a salir todos los que eran para las consolas portátiles. Y como les decía, el Cycle of the Moon en el 2001, el Harmonious Dissonance en el 2002 y el Ariel Zorro en el 2003, que son los tres juegos que dije para consolas portátiles que empezó a salir uno tras el otro.
Exactamente.
Bueno, no digo nada más, nos vemos el viernes que viene.
Exactamente.
Gracias a Diego Varela por la paciencia.
Gracias a todo el equipo de producción que tiene este programa maravilloso que llamamos Universo Alternativo. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, que si no, no tendría sentido hacer esto. Y bueno, hasta el viernes que viene y muy buen fin de semana.
Chau. Chau.
Cuando vas con el doctor, sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor.
¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Una última carrera!
¡Una sabemos que todos morimos. Pero no cada día. No hoy. Siempre estarás a salvo aquí.
Desde el corazón del buceo,
Montevideo, Uruguay,
transmite CXC 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.